Bueno, son las 10 de la mañana, es tiempo de empezar la clase. Vamos a empezar la serie en Filipenses. Y el tema de, para este año, para la congregación, viene del Filipenses 2. Y hemos tenido ayuda de Bill Francis y Todd Schultz también. Y la próxima semana vamos a rotar de nuevo con otra persona que va a enseñar en el libro de Filipenses. Y hoy vamos a estudiar Filipenses 2, del 1 al 11, y primero vamos a orar. Bueno, Filipenses 2, antes de que empiece, quiero que estudien un video de YouTube. Y hay una gran en YouTube. Usted puede ver una colección de libros de Pablo, y una de ellas es de las cartas de Pablo a los Filipenses. Y hay mucho material para que usted lo vea y lo estudie. Y parece que de 10 minutos para revisar el pasaje y lo interesante del libro de Pablo a los Filipenses, perdón. Y quiero que tome un tiempo para que en esta semana usted pueda ver en el YouTube. Y es el proyecto de la Biblia de Filipenses o de Filipenses. Bueno, en la página que está usted viendo, usted ve la idea general, las partes diferentes en el libro de capítulo 1, 2, al capítulo 3, al 4, y aquí en el medio está esta sección que se llama el Mesías, y esto vamos a leer en esa mañana. Pero todo lo que está en el libro de Filipenses revuelve al lado de estos versos de la Biblia en el capítulo 1. Estas viñetas que usted ve aquí, o segmentos, ilustran lo que dice aquí en este poema o en estos versos de la Biblia. Así que quiero que vean que esto aquí en la página vemos los ejemplos de Cristo que Él hizo y nos dejó, que Pablo menciona y ilustra aquí en este libro de Filipenses. Así es que es lo que quiero que ustedes estén viendo y tengan una perspectiva del libro de Filipenses. Y lo que vamos a ver es del capítulo 2 al versículo, del versículo 1 al 11, en el capítulo 2 de Filipenses. Y vamos a hablar tres clases de tópicos, que es la unidad cristiana y la mente, el sentido de pensar de adentro para afuera, y la tercera es el ejemplo de Cristo. Y lo que quiero en la unidad cristiana, que el capítulo 1 empieza a decir lo siguiente: por tanto, si sientes algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el espíritu, algún efecto extrañable, lléname de alegría y teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en el alma y pensamiento. Y aquí empieza a Pablo a dar cuatro motivamientos para la unidad cristiana. Dice, si tiene algún estímulo en unión con Cristo, dice, algún consuelo en el amor, algún compañerismo en el espíritu, algún afecto extrañable, llénenme de alegría, teniendo un mismo parecer, dice. Un mismo amor unido en el alma y pensamiento. Así es que, entonces aquí no está preguntando si usted lo tiene, sino que le está afirmando que usted tiene esto. Dice, si sienten algún estímulo. ¿Y cuál es una pregunta que tengo? ¿Cuál es el estar unido a Cristo? ¿Qué es lo que nos hace estar unido a Cristo? El perdón del peligro, Perdón, es el perdón de los pecados. O sea, dice un hermano que es el perdón de los pecados. Y estamos hablando de un estímulo que tenemos en la unión de Cristo con Cristo. Y dice que Cristo puede relacionarse con todas las cosas que nosotros estamos pasando. Y si usted si siente quién es Cristo, usted sabe que la Biblia le da o habla de la autoridad que Cristo tiene, no solo en el cielo, pero también en la tierra. ¿Qué sería más? Encouragement. Encouragement. También, ¿qué es lo que significa tener el conforte del amor de Cristo? Y es tener la paz de Cristo, es algo que nos ayuda. Encouragement. Si Dios está con nosotros, ¿quién va a estar en contra de nosotros? Dice el hermano. Pensé que había una mano levantada. Si nosotros tenemos un comportamiento del amor de Dios, usted tiene muchas cosas. Y usted tiene permiso para tener el confort de Dios. Está listo para nosotros. ¿Y qué es tener una unión con el Espíritu Santo? ¿Qué significa eso? Y el hermano dice de que el Espíritu Santo nos ayuda a entender la palabra de Dios. Fellowship. Así es que el Espíritu maneja como un intérprete entre la palabra de Dios y cómo lo entendemos. El Espíritu Santo nos ayuda a entender. Y el compañerismo que tiene el Espíritu Santo con nosotros nos ayuda a mantenernos y nos quita lo negativo. O si usted está viendo su teléfono cuando usted está leyendo, porque a veces cuando la mente está vacía, usted quiere poner cualquier cosa, porque la mente la tiene vacía. Entonces, si usted siente que la mente está vacía, medite en Dios, en las cosas de Dios, medite. Hacemos eso. Y usted puede tener compañerismo con el Espíritu Santo, y eso lo va a motivar a que sea más espiritual. Y tener una ternura con la compasión, dice. ¿Qué es lo que eso significa? Y nosotros tenemos que tener compasión y ser y ese es un fruto del Espíritu también. El tener ternura y compasión a la misma vez. ¿Y qué tiene que ver con eso ¿Qué tiene que ser con eso que dice que tenemos que estar unidos, en unión con Cristo? ¿Qué es lo que significa la compasión? Y eso quiere decir que entendámonos entre nosotros mismos o que nos ayudemos los unos a los otros. Eso tener ternura entre nosotros es lo que significa aquí en la palabra de Pablo. Y aquí nos habla de que tenemos que ser los que... Si usted tiene esas dos cosas, ternura y compasión, es algo tan hermoso tenerlo. Si usted lo tiene, entonces usted va a ser, dice aquí, lléneme de alegría, teniendo un mismo parecer, dice, un mismo amor, unidos en el alma y pensamiento, habla Pablo. Y esto es lo que quiere decir la unidad cristiana, hermanos, tener alegría, un mismo padecer, un mismo amor y unidos en el alma y pensamiento entre nosotros y Cristo. ¿Y qué es lo que significa? ¿Qué es lo que pensaste? Que y dice hermano que significas teniendo un mismo parecer, que quiere decir eso, y es lo que quiere decir estar unidos en pensamiento. Y todos tenemos, lo que significa también que tenemos todo una creencia fundamental acerca de Cristo. Y es lo que quiere decir. Y prácticamente lo que quiere decir que tenemos el mismo amor, hermanos. Dice, teniendo un mismo parecer, dice, un mismo amor, unidos en el alma, en el versículo 2 del capítulo 2. Y quiere decir también que reflejamos el amor de Cristo y nos amamos los unos a los otros, porque Dios no, porque Cristo nos amó primero. Y eso es lo que nos ayuda a tener la misma expresión de amor. En un mismo espíritu, dice aquí, y propósito. Y en la unidad cristiana, ¿qué es lo que usted va a ganar? ¿O qué ganaría usted al tener esto? Le está preguntando a los hermanos. Ajá. Y estar unido, dice, y la... Y este, hablar de la palabra de la palabra de Dios con la gente es una parte de tener un mismo espíritu y un mismo amor y un mismo propósito. Y Peter está hablando acerca de algo, está opinando también acerca de lo que es tener la unidad cristiana. Así que básicamente lo que tenemos es una misma meta todos tenemos, que es venir a la iglesia, tener el mismo compañerismo, sentir el mismo Espíritu Santo. Y aquí hay un ejemplo de una comunidad que tiene una meta en común. Todos van en una misma dirección, los patitos, y todos se ven iguales. Y a lo mejor todos salieron al mismo lago y van a otro lago que es el mismo. Y se ven muy todo en común aquí. Podemos aprender nosotros. Pero ellos también tienen diferencia. Por ejemplo, nosotros no pensamos todo en el mismo lago. Como estos patitos que se ven aquí en el cielo. Nosotros tenemos diferentes historia familiar, más familiar, experiencias diferentes. Muchas cosas diferentes que tenemos nosotros aquí como iglesia. Y todos no empezamos todos juntos, hermano. Y no todos volamos a la misma vez de un lago, como estos patos que se ven aquí. O gansitos. Mientras nosotros vamos en nuestra vida cristiana, aprendemos cosas entre nosotros. Y muchos tenemos que aprender más que otros. Uno de nosotros hemos estado por mucho tiempo y otros acaban de empezar en el ministerio. Uno ha sido discípulo por 40 años y otro por 40 horas. Y hay una gran diferencia en esto. Así es que, a la misma vez, nosotros no caminamos en la misma orden. Si usted ve estos patitos, todos empezamos distintos. Y yo sé que nosotros no vamos a empezar igual, todo mundo, vamos a empezar nosotros en todas las cosas, pero cuando lleguemos al cielo, vamos a estar en un mismo espíritu también y en un mismo pensamiento. Y vamos a ser como estos patitos que están acá. Pero nosotros en el momento, ahorita, siempre vamos a ser diversos, hermanos, aquí. Y cuando alguien venga aquí y... a este auditorio van a venir gente de distintas culturas, pero estamos todos unidos y no divididos, hermanos. En unos grupos religiosos han tratado crear unidad al dividirse entre sí mismos. Y nosotros no podemos hacer así, pero pasa en otras religiones, hermanos, en que la unidad viene de la división entre ellos. porque quiero tener la misma opinión. Y esa cultura de que todos tienen que pensar igual, usted tiene hasta miedo de hablar, porque hasta lo pueden, pensando que lo pueden sacar o lo pueden poner a un lado. Pero cuando hablamos de unidad, tenemos que abrazar las diferencias y aprender de uno de los otros que piensan distinto a nosotros, porque solo podemos tener crecimiento, hermanos, al agarrar o al unirnos a personas que no son como nosotros, pero todos vamos y pensamos que vamos a ir al mismo lugar. Y muchos han volado han volado mucho más tiempo que otros, pero todos estamos aprendiendo, hermano. Y esa es la unidad cristiana, hermanos. En Filipenses 2, 3 y 4, dice, no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Y aquí lo que quiere decir, y vamos a ver la siguiente foto. ¿Usted piensa que estos dos tienen la misma mentalidad? Yo digo que no. Porque están peleando acerca de pedazos de comida. Y todo lo que quiere decir es mío, mío, dame lo mío. ¿Cómo esta clase de mentalidad puede afectar a la iglesia? ¿Usted cree que esto ha existido en la iglesia? El que cada quien quiere jalar por su lado. ¿Y qué es lo que hay en igualdad acerca de esto? Sí. Awkward. Sí, porque muchos vienen aquí a promover sus propios intereses o los intereses de otra gente, pero no, que aquí en la iglesia no estamos así, no tenemos que ser así. Awkward mindset. Y cuando hay una necesidad para el reino de los niños, que para ir a cuidar a los niños, no quieren hacerlo porque piensan de que otra gente tiene que hacerlo y no ellos. Y la gente no se hace dispuesta a ayudar a la iglesia a cuidar niños. Ajá, ahí atrás, ¿qué dice? La falta de crecimiento de la iglesia. Usted puede terminar así, peleándose por pedazos de carne. Sí, porque la gente que se cuida entre sí mismo, la iglesia va a crecer, porque todos nos estamos ayudando. Pero si no hacemos eso, hermanos, y todos queremos cuidarnos a nosotros mismos nada más, va a haber un estancamiento, va a haber estancamiento en la iglesia. Así que estamos aprendiendo clases de pájaros o de aves. Y quiero que usted hablar de cerca de la ambición propia. Usted puede tener ambición personal y puede hacer cosas espirituales a la misma vez. Como quiere ser gran, quiere cantar usted sola, quiere predicar. Y puede pensar que usted puede ser mejor comunión que la otra persona. Y todo lo que nosotros pensamos acerca de ser ambicioso, pero, y quiero avanzar yo mismo, porque no estoy satisfecho con lo que estoy haciendo, dice. Y en lugar de pensar de que Dios me puso aquí y de esperar en que Dios lo mueva, usted quiere buscar por sí mismo lo que quiere hacer en la iglesia. Y eso, o sea, ambición personal la puede afectar espiritualmente, hermano. porque no es acerca de usted. Y porque usted quiere ayudar a alguien por su propio beneficio, la persona que es beneficiaria de ese beneficio siente lo que usted está haciendo, que no es algo espiritual, sino algo personal, ambición personal. Y eso se pone entre usted y Cristo y servirle a Cristo. Quiero hablar acerca de... Usted ha oído de un escritor, Dietrich, y él escribió un libro, El costo de ser un discípulo, y lo escribió en alemán, y él, y este viene a, esta acerca de la del compañerismo en la iglesia. Él habla, dice, porque Dios ya puso la fundación de nuestro compañerismo. Tenemos que entrar no demandando, sino como un recipiente con agradecimiento. ¿Qué piensa usted que quiere decir esto, Jeff? Y dice, y lo que quiere decir de que usted no viene a la iglesia porque le deben algo a usted. No viene con esa prepotencia. ¿Y qué más? ¿Qué más, hermanos? Y es que usted viene a la iglesia a recibir, perdón, no a dar. O si usted viene pensando que va a cambiar la iglesia, o la manera que usted piensa que la iglesia tiene que ser, esas cosas, ambiciones personales, no ayudan a la iglesia, sino que la le afectan en una cosa negativa. Y a veces la manera que tenemos que pensar es que gracias por perdonar mis pecados, Cristo, no merezco estar aquí. Pero lo que usted tiene que pensar por el amor de Cristo que le ha dado, tiene que tener un espíritu de servidumbre, de quedar, dar y ayudar a la iglesia. Y pensar que Dios lo tiene aquí y que va a esperar que Dios le ayude a desempeñar un papel importante en la iglesia. Y entonces usted tiene que pensar en glorificar a Dios en el lado que Dios lo ha puesto, no en el lugar que usted ve que lo tiene que poner. Y cuando yo pienso que alguien demanda, eso no es bueno, sino lo que usted tiene que decir, gracias Señor por tenerme aquí en este lado. ¿Ok? Y tenemos que estar en el espíritu de humildad, no en ambición personal. Y esto es lo que los párrafos del 3 al 4 está hablando. Porque dice de que Dios se opone al injusto. O al orgulloso se opone Dios. Pero al que eso se humilla, Dios lo levanta. ¿Qué quiere decir ser humilde, hermanos? ¿Usted se considera mejor o considera usted a otros mejores que usted? Y eso es duro, hermano, no es fácil. Y aquí dice de que aquel que piensa servir tiene que primero pensar que es menor que los demás. Y como Pablo decía, que él era el peor de los pecadores, porque él persiguió a la iglesia y no merecía el lugar de llamarlo apóstol, no merecía ese nombre porque dijo que él persiguió a la iglesia. Y es lo que Pablo decía. Y cualquier cosa que nosotros somos, hay que ver a otra persona, hay que ver a las personas no de una manera altanera, sino de humildad. Y dice de que otra escritura que habla de este escritor de Dietrich, dice de que si sus pecados, dice, me hacen sentir más pequeño, dice, es menos detestable, dice, en comparación con los pecados de otros. ¿Y cómo puede usted sentirse así? Dice, La otra, lo que uno tiene que pensar que los pecados de los demás no es relativo a los suyos, sino que los pecados suyos son suyos y tiene que estar convicto de lo que usted ha hecho, de los pecados que ha cometido, y no preocuparse por lo que los otros han pecado. Y no se considere usted mejor que otro. Y aquí en Pablo le dice: cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, dice, sino también por los intereses de los demás, dice. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús en el versículo 5. Y dice que era duro para, que es duro cuando yo estoy mentalmente en algo, no me gusta que me interrumpan. Y a veces mi esposa me interrumpe y es duro para mí. Y hermanos, nosotros tenemos que poner nuestros intereses abajo y ver los demás. Y oren para mí, porque para mí es un desafío duro que no puedo seguir y ver los intereses de los demás y solo quiero ver los míos. Así que quiero que oren por mí. Es que la siguiente es un pajarito y un perro. Y esto es de un video de YouTube. Y aquí el perico le está dando de comer al perro. Y lo que tenemos aquí es una plato con espaguetis. Y él empieza a comerse el perico. Y de ahí agarra un espagueti y se lo trae el perro. Y le da uno al perro. Y esto está bonito, es que quiere verlo en YouTube. Y también busque Y esta es una ilustración para ver los intereses de los demás, hermanos. Y este perico cacatúa le trae espagueti al perro. Me imagino de que aquí está paciente el perro y comiendo del perico, o de la cacatúa, perdón. Y poco a poco la cacatúa va y agarra otro espagueti y se lo trae. Y eso es, hermanos, que tenemos que hacer en iglesia, buscar sentir el interés de los demás y no lo de lo mismo. Sí, y aquí Pablo nos dice en el versículo 4, dice, cada uno debe de velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Así es que ese es el tener la segunda parte y ahora la tercera parte, que es la mentalidad de Cristo. Y esta es la parte que el pasaje es como un poema que yo le estaba explicando. Y Filipenses 2, del 5 al 11. Y dice lo siguiente: la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Y esta es la mentalidad de Cristo. Y aquí Cristo demostrando lo opuesto de lo que tenía que haber hecho. Aquí el que está Dios, dice en el versículo 6, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse para no ir a la cruz. Por el contrario, dice, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y usted está viendo que aquí no habían fotos, pero tenemos que usar esta pintura que está limpiando, lavando los pies a los discípulos. Y dice de que todo lo que fue creado, dice la palabra, fue para él y por él. Y que él tiene potestad no solo en el cielo, también en la tierra. Pero aquí él es como no está siendo Dios, sino que al contrario, está siendo un hombre humilde y a lavarle los pies a los apóstoles. Y está bien, dándonos un ejemplo para nosotros a seguir. Y aquí no es que nosotros vamos a no que literalmente lavar los pies entre nosotros, que sería bueno para tener humildad entre nosotros mismos, pero aquí lo que tenemos que ver es que tenemos que ver las necesidades de los demás y no las de nosotros, o ver los intereses de los otros y no nosotros mismos. Es lo que quiere decir en este pasaje, hermano, o cuando ve esta foto, o lo que ve aquí en la pintura. Y lo que Cristo hizo, no había nadie más, solo Cristo pudo hacer eso. Y era la única opción que había en el tiempo. Y dice en el versículo 7, y dice de que Dios no consideró al ser igual a Dios, dice. Quien siendo por naturaleza, o sea, está hablando de Cristo, él era Dios, pero no consideró al ser igual a Dios, dice, como algo a que aferrarse. En otras palabras, él podía pasar la cruz y aferrarse del que era Dios, o agarrar una cambiar la humanidad de humano y convertirse en un Dios para resistir el Calvario y la cruz. Pero no, él no agarró sus derechos como Dios, al contrario, lo hizo por el contrario, dice aquí en el versículo 7, él se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciendo semejantes a los seres humanos. Y eso lo hizo por usted y por mí. Okay. Y al morir en la cruz, dice, murió por todos. Y tomó, dice, como la naturaleza de un sirviente o de un siervo. Y nosotros no nos gusta servir o que nos llamen sirvientes, hermanos. Pero somos sirvientes de Cristo, hermanos. Y si, aquí Cristo tomó la naturaleza de un sirviente para ayudar a los demás. ¿Y ustedes cómo se sienten? ¿Cómo es su naturaleza de sirviente, de siervo, hermanos? Tenemos que tener esa mentalidad, hermanos. Y en el versículo 8 dice, y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente, dice, hasta la muerte, y muerte de cruz. Y aquí está la muerte de la cruz. Y cuando nosotros todos los domingos nos acordamos a Cristo muriendo en la cruz por nosotros y nos acordamos de su amor y su sacrificio y la resurrección y toda la historia, que, hermanos, y no, esto fue para nosotros, para nuestro bienestar, hermanos, la muerte de cruz. Y eso es tan humilde y una cosa increíble lo que Cristo hizo por nosotros. Y eso es lo que Él hizo. Y vamos a ver aquí esto. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y aquí dice que él no tenía que dejar que esto le pasara, pero tenía que haber una gran humildad para que él dejara que lo crucificaran. Y se humilló para el beneficio de mucha gente. Y se humilló para que él sea obediente ante Dios. Y la obediencia requiere humildad, hermano. A nosotros no nos gusta la obediencia. La obediencia es una de las palabras que nosotros luchamos. No nos gusta ser obedientes. Obediencia. Obediente. Cristo fue obediente. Él se humilló a sí mismo para ser obediente. Y si nosotros no somos obedientes, tenemos que humillarnos para que ser obedientes. Tenemos que parar de luchar por los derechos y ser obedientes y humildes, hermanos. Y dejar que nosotros apartarnos y dejar que Cristo vive en nosotros, existe en nosotros para ser humilde. ¿Cuál es la limitación de su obediencia? ¿Hasta qué punto usted puede llegar para ser obediente? Y ser obediente y humilde. ¿Puede usted llegar al punto de muerte para alguien? Muchos cristianos en el mundo, ellos se encuentran entre la muerte por la obediencia de la palabra de Dios. Pero si nosotros no pusiéramos limitaciones, ¿qué diferencia habría en nuestras vidas? Pues, tal vez podría ayudar más a la iglesia. Podrían venir temprano por la Biblia, la clase de la Biblia. Si nosotros no pusiéramos limitaciones en nuestra obediencia, nosotros fuéramos serviríamos más en la iglesia o ayudáramos a las personas que están enfermas o las personas que quieren moverse de una casa a otra. tendría mucha gente que le quiera ayudar a moverse y no necesitaría andar pidiendo. Y piense usted, ¿cuáles son sus limitaciones para ser obediente, hermanos? Y es la pregunta de hoy. Porque Cristo no fue desobediente, fue obediente y fue obediente hasta la muerte y la muerte de cruz, dice en el versículo 8 del capítulo 2 de Filipenses. Y Dios los exaltó al Cristo. ¿Por qué? Porque se humilló, dice. Y en el versículo 9 dice, por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Dice, para que todo el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Y sigue en el versículo 11, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Y eso es lo que la humildad Dios le otorgó, lo exaltó. Y si usted se humilla, Dios lo va a levantar, lo va a exaltar, porque esto es para nosotros, hermanos. Y no tal vez al punto de Cristo, pero Dios nos va a exaltar, hermanos. Y en Revelaciones 3:21 dice que el que sobreponga, dice, se sentarán al lado derecho, al lado derecho, al lado derecho, dice. Y nosotros vamos a ser exaltados si nos humillamos y no somos obedientes a la palabra. El versículo 9 dice, por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y el cielo y la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Y usted, hermanos, nadie puede argumentar por qué no los vamos a arrodillar hasta el nombre de Cristo, hermano. Porque Él murió por nuestros pecados, pero gracias a Dios Padre, Él fue exaltado y toda la rodilla se arrodilla, se va a arrodillar, perdón, no solo en la tierra, también en el cielo y debajo de la tierra, dice, y que toda la lengua también confesará que Jesucristo es el Señor. Eso es lo que Dios hizo para Cristo, por la humildad. Así que nosotros tenemos que dejar que Cristo sea nuestro Señor. Y aquí en la última foto dice que toda rodilla se tiene que arrodillar. Y nosotros, como los americanos, no podemos arrodillarse, humillarse. Los americanos nos sentimos como superiores a veces. Y en el tiempo de la iglesia de Filipenses, someterse hacia Roma o a César, tenía que reconocer, tenía que morir por él. Usted no podía hacerlo enojar al César, pero Dios no es como César, que lo va a matar si no se arrodilla. Pero nosotros tenemos que reconocer que cuando nos sometemos a Dios, porque usted no puede decir Cristo es el Señor y no arrodillarse, porque si Dios, Cristo es el Señor. Y ahí toda rodilla tiene que arrodillarse, dice aquí la palabra. Y porque Dios tiene esa mentalidad con nosotros de que somos sus hijos. Y el Señor hizo que Jesucristo tenía que ir todo en sí hacia la cruz y morir para nosotros. Y por eso Dios le dio a Cristo, lo exaltó, más bien dicho, a lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús, dice, se doble toda rodilla. Y Pablo decía de que, porque dice de que me he sacrificado para Cristo, dice, y la vida ya no es mi vida, dice, porque para él, porque para mí la vida es, para mí la muerte es vida y la muerte es ganancia, dice Pablo en Gálatas 2:20. Porque tenemos que pensar y meditar, hermanos. y que Dios les bendiga, hermanos. Esta es la mente de Cristo y esta es la clase que por hoy, la próxima clase va a ser enseñada por Todd Schultz, y muchas gracias, van a traer a sus hijos. Que el Señor los bendiga.